Me gusta el mar. No hay que arar o sembrar en él, solo cosechar. Esa es una frase de Luis Banchero Rossi, que fue uno de los pioneros de la pesca hace ya varias décadas. Y bueno, me parece una imagen increíblemente poderosa para arrancar hoy.
Totalmente. Es que, imagínate, te pinta un escenario donde tienes un recurso natural inmenso y la naturaleza ya hizo, digamos, todo el trabajo pesado.
Exacto. O sea, tú solo tienes que ir a recoger los frutos. Pero la gran pregunta que nos reúne hoy es, ¿qué pasa cuando países que están literalmente al otro lado del planeta deciden aparecerse en la frontera exacta de tu territorio para empezar a cosechar tus cultivos completamente gratis?
Pasa exactamente lo que estamos viendo hoy en día en Sudamérica. Es una ironía bastante amarga, la verdad. Porque el Mar de Grau, que bueno, es el dominio marítimo peruano, es tan rico, tan excepcionalmente abundante, que se ha vuelto una especie de imán.
Un imán gigante.
Sí, sí, atrae flotas enteras que cruzan océanos enteros solo para explotarlo. Y el problema de fondo, de cómo detener esto, pues no se resuelve simplemente trazando una línea imaginaria en el agua.
Claro, el agua se mueve. Y para entender qué está pasando realmente ahí afuera, hoy vamos a meternos de lleno en una inmersión a fondo que es súper reveladora. Y para quienes nos escuchen, nos estamos basando en un artículo bien clave que se titula «Con nuestras patrulleras oceánicas, OPB por sus siglas, ejerceremos plena soberanía sobre nuestro mar territorial».
Un artículo muy reciente, por cierto.
Así es. Lo escribió Germán Zimmermann Sandoval. Él es el secretario general nacional del Partido Demócrata Cristiano del Perú. Y esto se acaba de publicar ahorita, en julio de 2026. Al leer este documento, lo primero que a mí me queda clarísimo es que no estamos hablando solamente de peces.
No, para nada. Es mucho más profundo.
Exacto. Hablamos de una crisis de soberanía, de una amenaza ecológica masiva y, bueno, de un contraataque que involucra puro y duro poderío industrial.
Es que, a ver, el escenario geográfico aquí lo es todo. Para que podamos dimensionar el tesoro del que estamos hablando, hay que entender por qué el mar peruano es único en el mundo. No es solo agua salada, digamos.
Claro, tiene su magia biológica.
Exactamente. Está impulsado por la corriente de Humboldt, que trae estas aguas muy frías y súper ricas en nutrientes desde el sur y choca con fenómenos como el Niño. Esto crea lo que se llama afloramiento.
Que es como una especie de licuadora oceánica, ¿no?
Esa es la analogía perfecta. Sube todos los nutrientes del fondo hacia la superficie y el resultado es pues una de las mayores biomasas marinas de todo el planeta. De hecho, Zimmermann Sandoval menciona en el texto que esta condición tan privilegiada ya la quisieran ostentar los países vecinos.
Pero claro, donde hay mucha riqueza desprotegida, pues aparecen los problemas. Y el artículo pinta una escena que a mí, francamente, me parece sacada de una película distópica.
Sí, es bastante alarmante.
Describe cómo enormes buques factoría, que están operados principalmente por lo que el autor llama el gigante chino, se instalan todos los días, día tras día, en el límite así milimétrico de las 200 millas marinas peruanas. Pero, a ver, para la audiencia que escucha esto y tal vez se imagina un barco pesquero tradicional, tenemos que aclarar la escala. ¿Qué es exactamente un buque factoría y por qué es tan peligroso?
Bueno, un buque factoría definitivamente no es el barquito que sale a pescar en la mañana y vuelve al puerto al atardecer para vender pescado.
No es la lancha del pescador artesanal.
Exacto, para nada. Estamos hablando de ciudades industriales flotantes. Estas embarcaciones, no solo capturan volúmenes masivos de especies hidrobiológicas, sino que tienen plantas de procesamiento adentro, líneas de fileteo y congeladores de ultra baja temperatura ahí mismo. A bordo.
¡Qué locura! O sea, ¿lo procesan todo ahí mismo?
Todo. Y además, funcionan en red. Tienen barcos más pequeños que hacen la captura, se lo entregan al buque factoría, y luego llegan barcos cisterna desde Asia, solo para recargarles el combustible en alta mar.
O sea que pueden quedarse ahí operando por meses o hasta años sin siquiera pisar tierra firme.
Así es, ininterrumpidamente.
¡Guau! Wow. Entiendo la escala, pero, a ver, me surge una duda técnica leyendo esto. Si el artículo dice que se instalan justo en la milla 200, técnicamente hablando, ¿no estarían en aguas internacionales? O sea, ¿están violando la ley o simplemente están aprovechando un vacío legal gigantesco?
Ese es justo el núcleo del conflicto. Legalmente, la jurisdicción económica exclusiva de Perú termina ahí, en la milla 200. Si un barco extranjero opera en la milla 200.1, está en aguas internacionales.
Claro, en papel todo es legal.
Exacto, en papel. Sin embargo, la naturaleza no entiende de estas fronteras trazadas por humanos, ¿verdad? Y aquí entra un concepto biológico que es muy crítico, que son los recursos transzonales.
Los recursos que cruzan la zona.
Sí, los cardúmenes de peces, el calamar gigante, todos estos animales migran constantemente a través de esa línea invisible. Entonces, al estacionar una flota de cientos de buques factoría operando como, bueno, como una aspiradora industrial justo en el borde, lo que hacen es drenar el ecosistema que pertenece y sostiene al mar de Grau.
Claro, el impacto ambiental debe ser brutal.
Devastador, porque rompen la cadena alimenticia de especies que se reproducen dentro de la zona peruana.
A ver, es como si yo tuviera un huerto de manzanos, ¿no? Y las ramas cruzan hacia la calle. Estos barcos no están solamente parados en la acera esperando a que caiga una manzana por accidente. Están sacudiendo el árbol desde afuera con maquinaria pesada.
Esa es una excelente forma de verlo.
Y claro, la reacción lógica de cualquier ciudadano al ver que le sacuden el árbol es indignarse y empezar a buscar culpables. El autor, Zimmerman Sandoval, aborda esto bien directamente. Señala que la Marina de Guerra del Perú recibe unas críticas durísimas. Acusaciones de inercia, de que simplemente cruzan los brazos y dejan que esto pase.
Sí, es una percepción muy común.
Pero él defiende a la Marina con muchísima vehemencia en el texto, diciendo que esas críticas nacen de una ignorancia supina de parte del público.
Y fíjate que el autor hace muy bien en detenerse a explicar este punto. Porque, a ver, es muy fácil exigir resultados desde la comodidad de la tierra firme. La percepción pública suele ser que la Marina simplemente no quiere enviar barcos a ahuyentar esta flota.
¿Que les da pereza o algo así?
Exacto. Pero la realidad operativa es diametralmente opuesta. La Armada hace esfuerzos enormes. Ellos emplean vigilancia electrónica, satélites, aviones de exploración y también sus patrulleras marítimas. El problema real no es la falta de vocación para defender la soberanía.
¿Entonces qué es?
El obstáculo es sumamente pragmático y, sobre todo, físico.
A ver, analicemos esto por partes porque me parece fascinante. Si la Marina sabe exactamente dónde están estos buques, porque, o sea, los radares los detectan clarísimo, ¿por qué no envían a sus patrulleras actuales a, no sé, plantar bandera en la milla 200 y ya? El texto menciona específicamente a las patrulleras de la clase Río Pativilca. ¿Son embarcaciones modernas? No.
Lo son. Son muy buenas. Las patrulleras marítimas clase Río Pativilca son naves excelentes, la verdad. Cumplen misiones de búsqueda, rescate y control costero de una manera impecable. Pero tienen un límite que está dictado por la física y la ingeniería naval, y es su diseño.
Ah, ok.
Están concebidas para operaciones de litoral. Entonces, cuando el autor explica que la capacidad de estas naves apenas permite un control efectivo hasta la milla 100, y quizás, digamos, estirando sus capacidades al máximo llegan a la 150, no es solamente por un tema de que les falte combustible.
Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿El diseño del casco no aguanta o qué pasa?
Exactamente eso. Se trata de algo que en ingeniería naval se llama comportamiento en la mar. El Océano Pacífico abierto, una vez que pasas la milla 100, es un entorno increíblemente hostil.
Me imagino. Olas gigantes.
Olas inmensas, corrientes fuertísimas. Y una patrullera marítima regular, al ser más pequeña y tener un menor calado, pues sufre muchísimo en esas condiciones.
Claro, va rebotando contra todo.
Literalmente. La tripulación se agota físicamente por el movimiento constante. El barco empieza a consumir combustible a un ritmo que es insostenible solo tratando de mantener la estabilidad. Y bueno, su autonomía de víveres tampoco permite patrullajes de larga duración.
O sea, simplemente no pueden sostener una presencia constante a 200 millas de la costa.
Es físicamente imposible para ese tipo de nave.
Esto a mí me vuela la cabeza. O sea que, en la práctica, aunque los mapas oficiales digan que Perú controla 200 millas, en realidad existe una franja ciega y desprotegida de entre 50 y 100 millas allá afuera.
Así es. Es una zona de amortiguamiento donde los buques extranjeros pueden entrar, pescar lo que quieran y salir corriendo mucho antes de que una patrullera costera pueda siquiera llegar a interceptarlos.
¡Wow! Esa es la cruda realidad tecnológica que plantea el autor. Y es precisamente por eso que las tres nuevas patrulleras oceánicas, o las famosas OPBs de las que habla el documento, cambian por completo el tablero de juego, ¿verdad?
Totalmente. Son la solución tecnológica a este problema geográfico.
Bueno, hablemos de eso entonces. ¿Qué tiene una OPB que la hace tan diferente a la Río Pativilca? ¿Es pura cuestión de tamaño o hay algo más?
Es tamaño, sí, pero sobre todo es capacidad de persistencia. Como te decía, una OPB, que es una patrullera oceánica, tiene un mayor calado. El calado es la parte del casco del barco que va sumergida en el agua.
La parte de abajo, digamos.
Exacto. Y al tener un calado profundo y un diseño específico para la alta mar, la OPB, en lugar de ir rebotando sobre las olas, las corta. Y esto le da una estabilidad tremenda.
Claro, sufre mucho menos.
Sufre menos la nave y sufre menos la tripulación. Significa que este barco puede navegar hasta la milla 200 y quedarse allí patrullando durante semanas continuas, sin ninguna necesidad de volver a puerto a reabastecerse.
Ya entiendo. Y bueno, tener ese enorme bloque de acero gris plantado permanentemente en la frontera, pues cambia la psicología del que te quiere invadir. Ya no es una persecución a ver si te alcanzo, es pura disuasión. Físicamente impides la depredación extranjera porque cierras esa brecha de vigilancia que existía.
Ese es el objetivo principal.
Pero aquí, fíjate, hay una capa adicional en el texto que a mí me parece fascinante. Perú no está simplemente agarrando un catálogo, comprando estas OPB a un país europeo o asiático y pidiendo que se las envíen por paquetería listas para usar. El artículo pone un énfasis tremendo, pero tremendo, en el origen de estos barcos.
Y creo que ese es quizá el punto de mayor trascendencia a largo plazo para el país. La construcción de este escudo naval, digamos, se va a hacer en casa. Y Zimmermann Sandoval resalta de manera muy enfática la capacidad de los servicios industriales de la Marina, que es el CIMA.
El famoso CIMA, sí.
Para quienes estudian la industrialización de la región, el CIMA ha evolucionado drásticamente. Porque históricamente, muchos astilleros en Sudamérica se limitaban a hacer simples talleres de reparación de barcos viejos.
Cambiar piezas y ya.
Exacto. Pero la Marina de Guerra del Perú ha transformado esta institución en un verdadero astillero de fabricación de embarcaciones muy modernas.
Y el autor desglosa los pasos de este proyecto de manera súper metódica. O sea, aclara que esto no es un sueño a futuro ni una promesa de campaña. Es un cronograma activo. Empieza confirmando que la fase de aprobación y de presupuesto ya está totalmente asegurada para el diseño.
Ese es el primer gran paso.
Y luego viene la implementación, que sucederá íntegramente en los astilleros del CIMA Callao. Y me llama mucho la atención un precedente inmediato que él menciona para demostrar que esto va en serio. Cita algo que de hecho acaba de ocurrir ahorita, en julio de 2026, que es la botadura de dos Balog.
Ah, sí, los Balog. Son los buques auxiliares de apoyo logístico. Y aquí la clave, el detalle importante, es con quién se construyeron. El CIMA trabajó codo a codo con HD, Hyundai Heavy Industries.
Un peso pesado.
Un gigante asiático, ¿sí? Es líder mundial indiscutible en todo lo que es construcción naval.
Pero a ver, ¿qué significa realmente trabajar codo a codo? Porque a veces escuchas eso y suena a que el país extranjero fabrica todas las piezas de alta tecnología, las manda en cajas en un contenedor y los ingenieros locales solo las atornillan como si fuera un mueble prefabricado, ¿no?
Sí, entiendo la duda, pero esa es una distinción fundamental que hay que hacer. Lo que la Marina está gestionando aquí es una transferencia tecnológica real y profunda. Y de hecho, ya lo hicieron antes con las patrulleras Río Pativilca, que se construyeron íntegramente en el CIMA Chimbote, pero en ese caso fue con asistencia de Corea del Sur.
Ah, o sea que ya hay experiencia previa.
Los soldadores y los especialistas en sistemas peruanos aprenden de primera mano los estándares internacionales, los protocolos de calidad y las técnicas de integración de sistemas de última generación.
Claro, no les dan solo un manual de instrucciones.
Para nada. Hyundai no te entrega solo un plano, te entrega conocimiento industrial crítico. Al construir estos buques ahí, en el Callao, el país absorbe toda esa tecnología para siempre.
Y bueno, eso le da sentido a todo el panorama. Porque esto explica por qué es tan importante para la economía en general, y no solamente para la Marina. Aprender a construir estos barcos significa generar miles de empleos de altísima especialización.
Exactamente.
O sea, si tú capacitas a un técnico en soldadura naval de grado militar, esa persona después puede ir y trabajar en infraestructura nacional, en construcción de oleoductos, en ingeniería civil súper compleja. Estás básicamente inyectando un nivel de capacidad técnica masiva a la población del país.
Lo estás resumiendo perfectamente. Si evalúas el rol estratégico del CIMA desde esta perspectiva, te das cuenta de que ya no solo mantiene a flote a la Armada, se convierte en un verdadero motor de soberanía industrial frente a potencias extranjeras.
Es independencia pura.
Tal cual. Porque cuando tú fabricas tus propias naves de defensa, ya no dependes de la buena voluntad política de un tercer país. Un país que el día de mañana podría embargarte repuestos o negarte mantenimiento si hay algún conflicto diplomático. Aquí tú eres dueño de tu propia cadena de suministro.
Y ese músculo industrial del que hablas nos lleva directo a las consecuencias económicas que el autor analiza. Lo que podríamos llamar el efecto dominó de tener por fin la frontera del mar bajo un control real. La primera beneficiada de todo esto, obviamente, es la industria pesquera peruana, a la que el texto califica de alto vuelo.
Y es que es un impulso directo e inmediato. Al desplegar estas patrulleras oceánicas, tú garantizas un impacto ambiental positivo desde el día uno. Detienes ese saqueo de recursos en el borde y eso permite que las especies se recuperen y puedan migrar con normalidad hacia las aguas peruanas.
Y eso estabiliza el mercado local.
Exacto. Esto asegura la materia prima para la industria pesquera nacional. Le da estabilidad a las empresas locales para que puedan invertir, para que modernicen sus flotas y contraten a más gente. Todo esto sin el temor constante de que una flota extranjera, que encima está subsidiada por su gobierno, extinga su principal fuente de ingresos en la frontera.
Ahora, en medio de todo este análisis económico, el autor lanza un dardo bastante afilado. Y creo que aquí es súper necesario hacer un pequeño paréntesis para quienes nos escuchan.
Adelante.
Simerson Sandoval entra en un terreno histórico y bastante político al hablar de lo que pasó con la flota pesquera y mercante del país. Y, solo para aclarar, nuestra función aquí en este espacio es examinar el texto y los argumentos del autor. Nosotros no estamos tomando partido ni respaldando una posición política en particular.
Totalmente de acuerdo. Es fundamental mantener la objetividad al analizar estos textos, sobre todo con temas sensibles. Lo que plantea el autor, específicamente, es que la flota pesquera industrial y la marina mercante del Perú desaparecieron casi en simultáneo durante el gobierno de Alberto Fujimori, allá por la década de 1990.
Así es. Y él usa esa premisa histórica para enviarle un mensaje muy, muy directo a la actual presidenta electa. El autor considera que este resurgimiento de los astilleros a través de las OPB le da a ella una, y cito textualmente, brillante oportunidad para resarcir los errores de la gestión gubernamental de su padre y generar nuevos incentivos para recuperar la flota mercante.
Y bueno, dejando un poco de lado la carga política de ese comentario, el argumento técnico y económico que subyace a esa idea es sumamente sólido e interesante para el país.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque existe una sinergia natural muy fuerte entre la capacidad de construir barcos de guerra y la capacidad de construir barcos comerciales. Si el CIMA ya desarrolla la infraestructura pesada, tiene los diques secos y capacita al talento humano para construir patrulleras oceánicas de altísima tecnología,
pues ya tienes la fábrica armada, digamos.
Exacto. Automáticamente obtienes la capacidad instalada para construir, reparar y darle mantenimiento a buques de carga masiva.
Claro, porque el conocimiento base es el mismo. Cortar acero naval, soldar cascos enormes, integrar sistemas de propulsión complejos. Pero a ver, ¿por qué es tan vital tener una marina mercante propia? O sea, ¿qué cambia realmente para el ciudadano común que escucha esto o para un pequeño empresario local?
Cambia toda la estructura de costos de un país que es exportador. Recordemos que Perú exporta minerales, productos agrícolas y, por supuesto, muchísimos productos pesqueros. Si no tienes una marina mercante propia, depende 100% de empresas navieras extranjeras para sacar tus productos al mundo.
Ay, ellos te cobran lo que quieren.
Estás a merced de los precios de los fletes internacionales. Y esos precios pueden dispararse de la noche a la mañana por una crisis que ocurre al otro lado del planeta. Entonces, un renacer de la Marina Mercante Nacional significa autonomía comercial real. Mantienes en capital dentro del país, abaratas muchísimo las exportaciones y te vuelves infinitamente más competitivo a nivel global.
¡Guau! Y esto nos lleva a la conclusión casi inevitable del artículo, que es el impacto geopolítico que esto va a tener en toda la región del Pacífico sudamericano. Porque todo está conectado. Empezamos hablando de barcos factoría que se roban los peces porque no había cómo llegar a ellos físicamente, y terminamos hablando de independencia comercial y de poder industrial a gran escala. ¿Cómo posiciona todo esto a Perú en los próximos, no sé, 10 años?
Lo proyecta hacia una consolidación absoluta en la próxima década. Si analizas las ventajas geopolíticas, la premisa básica es que un Estado que no puede vigilar sus propias fronteras es un Estado vulnerable.
Definitivamente.
Pero un Estado que diseña, que construye y que despliega sus propias patrulleras oceánicas se convierte en un actor de disuasión de primer orden. Al fortalecer su soberanía marítima de esta forma, Perú ya no es un país que simplemente va a quejarse en foros internacionales sobre cómo lo depredan los extranjeros.
Pasa a la acción.
Pasa a ser un país que impone respeto mediante su capacidad física de patrullaje constante. Y esto eleva muchísimo su peso diplomático frente a potencias asiáticas, europeas o norteamericanas. Cuando Perú se sienta a negociar tratados pesqueros o acuerdos marítimos en el futuro, va a tener detrás una flota moderna, imponente y construida en sus propios astilleros.
Increíble. La verdad es que hemos desmenuzado un texto que empezó con una cita súper poética sobre cosechar el mar y nos ha llevado por un viaje loquísimo de alta ingeniería, de transferencia tecnológica surcoreana y, bueno, de soberanía pura y dura. Si trazamos la línea de este análisis, creo que vemos clarísimo el problema original, ¿no? Estos buques chinos depredando la milla 200, aprovechándose de naves de patrullaje peruanas que por diseño físico no podían sostener una vigilancia tan mar adentro.
Ese era el diagnóstico.
Y luego vemos la solución, que son estas tres imponentes OPB que ya están en proceso de fabricación local. Y finalmente vemos los enormes beneficios de todo esto. El fin de la depredación ecológica, el renacer industrial del Sima Callao y un impulso contundente a la pesca y potencialmente a la marina mercante.
Es un caso de estudio magistral, de verdad. Nos enseña cómo la respuesta a una amenaza territorial no siempre se encuentra únicamente en la diplomacia, sino en la capacidad real de desarrollar soberanía industrial. Cuando la tecnología nacional alcanza la escala de las necesidades del país, aseguras el futuro. Y como bien titulaba Zimmerman Sandoval en su artículo, solo con estas capacidades reales se puede ejercer verdaderamente la plena soberanía.
Definitivamente. Ha sido un análisis súper completo. Pero antes de irnos, quiero dejar una última idea flotando. Algo para que quienes nos escuchan se queden masticando hoy de camino al trabajo o en sus casas. Pensemos nuevamente en esos enormes buques factoría extranjeros de los que hablamos al principio. Son empresas multimillonarias. Obviamente no van a simplemente desguazar sus barcos y rendirse porque Perú construyó nuevas patrulleras.
No, ni pensarlo. Son un negocio gigantesco.
Exacto. Entonces, si Perú logra implementar estas OPB con éxito, cerrando el candado de sus 200 millas con una vigilancia ininterrumpida y un altísimo poder de disuasión, ¿a dónde va a ir a parar toda esa inmensa flota extranjera?
Esa es la gran pregunta.
¿Se retirarán pacíficamente al medio de la nada en el Océano Pacífico? ¿O simplemente navegarán un poco más hacia el norte o hacia el sur, buscando presionar las fronteras marítimas de otros países vecinos de Sudamérica que tal vez aún no tengan este nivel de tecnología naval? A mí me parece que esto es como un juego de ajedrez gigante y alguien acaba de poner una pieza muy, muy pesada en el tablero.
Es una excelente reflexión para cerrar, porque el efecto de desplazamiento en este tipo de operaciones ilegales es una realidad muy documentada. Cuando tú aseguras tu propia frontera, a menudo obligas a la amenaza a buscar los eslabones más débiles en la misma región. Y la verdad va a ser fascinante observar cómo responden los demás países sudamericanos a este nuevo estándar que está marcando Perú.
Y sin duda, eso será tema para futuras exploraciones aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta inmersión a fondo navegando entre la geopolítica y la ingeniería naval. Ha sido un análisis intenso, muy revelador y yo le he pasado increíble. A todos los que nos siguen, les recordamos que el aprendizaje nunca se detiene. Así que los estamos invitando a seguir escuchando nuestros podcasts para que continuemos descubriendo juntos cómo las decisiones de hoy están dando forma al mundo del mañana. Nos vemos en la próxima.
Hasta pronto.